Contábamos en el comienzo del programa uno de los temas que, por supuesto, también y preocupa para la gente del Calafate y los trabajadores de la TAN o LAN. Este tema, bueno, de lo que ya, por supuesto, es de público conocimiento, pero los trabajadores de la TAN mañana se van a estar concentrando frente al Ministerio de Transporte allí en la ciudad de Buenos Aires. Y para tener más información, ya estamos en comunicación telefónica con María Belén de Matías. Ella es delegada gremial de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. María Belén, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Del Buono y Adrián Rizzo, te saludamos en la tarde nacional.
Hola, buenas tardes, Marcelo, Adrián.
Bueno, muchas buenas gracias tardes. Por atendernos. Gracias, Bueno, obviamente, contanos un poco el motivo, bueno, ya lo sabemos, pero hay más data para tener en cuenta de lo que va a pasar mañana frente al Ministerio de Transporte allí en Buenos Aires.
Mira, lo que nos sucede es que la TAN dice públicamente que cierra, pero no cierra. Y la realidad es que desde que empezó todo esto empezaron a pedirnos que nos fuéramos con el retiro voluntario, pero bueno, de voluntario no tenía nada. No quieren pagar indemnizaciones, no quieren respetar la ley argentina, quieren pagar menos, no respetan el decreto presidencial. Obviamente están especulando, el presidente dio el ATP y ellos en dos oportunidades lo pidieron, 2 meses seguidos, y de repente no lo pidieron más. Eso lo tiene que pedir la empresa, no es que el ANSES lo paga porque uno pertenezca a una empresa. Lo tienen que pedir ellos, no lo han pedido. Son todas maniobras que hacen que nosotros, los trabajadores, nos sentamos ahorcados. ¿Y por qué vamos al Ministerio de Transporte? Porque lo que está sucediendo de manera paralela es que están vendiendo pasajes. Es decir, nuestros pasajeros, por ejemplo, los que viajan a Miami en septiembre y en octubre, van a viajar con escalas. O sea, en el mismo holding van a ser las tripulaciones extranjeras las que van a llevar a esos pasajeros. Entonces, por eso vamos al Ministerio de Transporte. Y aparte, en el día de hoy salen 3 cargueros. O sea, la TAN incrementó la carga un 20%. Y bueno, y nos tienen a todos nosotros con esta incertidumbre. Entonces, lo que le estamos pidiendo al ministro Meoni es que, por favor, nos atienda para, a ver, contarnos un poquito por qué la TAN sigue trabajando, sigue vendiendo pasajes, sigue vendiendo carga, y nosotros viendo desde nuestras casas cómo nuestros pasajeros se van a ir, pero con escalas. Y aparte, sinceramente, el pasajero estuvo comprando por ofertas pasajes con escalas, que decía en letra muy chiquita que eran con escalas, con el riesgo que esto implica también para el pasajero, porque en plena pandemia no es lo mismo volar directo que con escalas. Entonces, todas estas situaciones hacen que nosotros no nos podamos quedar en casa mirando cómo la empresa sigue. O sea, el negocio sigue, pero en el extranjero.
Claro, entiendo. Ahora, también es nosotros tenemos gente conocida acá en el Calafate, ¿no? Que también están en la misma situación de ustedes, que obviamente son empleados de la TAM, ¿no? Sí. Lo extraño, lo raro, me da la sensación, porque lleva muchos meses esto que se dilata, ¿no? O sea,
¿cómo? Es rarísimo. Sí. Por eso, al principio, obviamente, estamos en plena pandemia, lo sabemos, pero no estamos, nosotros somos, en mi caso particular, yo soy jefa de cabina, y hace 15 años, yo hice el primer vuelo de LAN, en su momento después se fusionó con TAM, por eso es la TAM, el primer non-stop E6 a Miami. Son muchos años, como yo, casi todos mis compañeros. Son 1.715 familias que una empresa puede cerrar, pero tiene que cerrar, y semejante holding de manera prolija, si es que cierra, porque la verdad es que no sabemos qué va a pasar, porque mucha gente se está yendo con el retiro voluntario, porque obviamente estamos ante una crisis económica en el mundo. Entonces, si la familia deja de tener ingresos, o en nuestro caso, que nos pagan el 50%, y bueno, la gente no puede resistir. Entonces, en algún punto nosotros pensamos, ¿qué quieren? ¿Que nos vayamos rápido y barato? Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué todas estas maniobras? Y como les vuelvo a repetir, salen 3 cargueros el día de hoy. Y si les doy más detalles, Yo tengo compañeros que hicieron los vuelos de repatriación. Nosotros tenemos un sueldo que es conformado, que es el sueldo más las horas de vuelo. No les pagaron las horas de vuelo de esos vuelos. Y esos vuelos de repatriación, las bodegas estaban llenas de carga, facturada en dólares.
Claro.
Entonces, por eso vamos a pedir al ministro Meoni que nos dé un lugar en la mesa para, a ver, que nos cuente cuál es el proyecto, qué es lo que pasa, por qué Latam está haciendo todas estas maniobras. Eso es lo que, por eso vamos mañana al Ministerio de Transporte.
María, ¿cómo es la situación de aquellos empleados que han decidido no acogerse al retiro voluntario? ¿En qué situación se encuentran? ¿Están cobrando el sueldo que corresponde? ¿No están cobrando? ¿Cómo
estamos cobrando la mitad. Ajá. Estamos cobrando el 50%. No nos pagaron aguinaldo, obviamente, esto que te decía, esta particularidad que tenemos la gente de vuelo, que no pagaron las horas de vuelo de los vuelos de repatriación, ni horas de vuelos de marzo tampoco las pagaron. Uh-huh. Así que estamos cobrando así el 50% del salario, pero obviamente cobrar el 50% del salario es difícil, porque uno tenía gastos y los gastos siguen, claro. Y uno pasó a cobrar la mitad. Pero todos los meses estamos... Todos cobraré este mes, no cobraré, cerrará, no cerrará, claro. Nos absorberán en algún lugar, vendrá otro actor a comprar todo lo que deja Latam, porque esto de que el negocio sigue, o sea, lo que uno ve es que el negocio sigue y se lo quieren llevar al extranjero, en contra de los intereses de Argentina.
Claro.
Porque hace años que vienen con la extranjerización de los vuelos. ¿Esto qué significa? Que se llevan todos los pasajeros al extranjero. Y de ahí, esa es la escala, y de ahí a Europa, por ejemplo.
Claro, esa es la maniobra, digamos, ¿no?
Es una maniobra que en el mundo, todos los países tienen una ley de reciprocidad, y vos tenés que compartir los vuelos. Si yo tengo 10 vuelos a Lima, tengo que, generalmente se hacen 5 y 5. Los Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado, Trump tuvo una reunión con las autoridades de United, de Delta y de American, porque había una falta de reciprocidad con todos los vuelos de Medio Oriente, con Qatar y Emirates. Uh-huh. En 24 horas se solucionó y se volvió a repartir como correspondía.
Claro.
Porque todo Europa es lo mismo. O sea, vos no podés tener 10 vuelos. Y nosotros venimos sufriendo esto. A nosotros nos sacaron muchísimas rutas. Nuestras rutas las hacían tripulaciones, todo en el mismo holding, ¿no? Sí, tripulaciones sí. De Perú, tripulaciones de Colombia, de Brasil, y nosotros cada vez más chicos. Nosotros venimos con un achicamiento, pasamos de 3.000 a 2.200 en 4 años. Pero las rutas, al contrario, más rutas para el holding. Llegaron a tener 22 vuelos diarios. Por eso hay toda una maniobra de la famosa extranjerización de las rutas. Por eso tenemos que hablar con el ministro Meoni para a ver qué van a hacer, cuál va a ser la política aerocomercial. Nosotros somos 1.715 familias que estamos pidiendo, por favor, que nos den una respuesta hacia dónde va todo esto, cuál es la idea, porque hay que ponerle un límite a Latam, por esto que te decía de los cargueros, de los pasajeros.
Es interesante lo que decís, porque de alguna manera Latam deja de volar localmente con los denominados vuelos de cabotaje, pero no renuncia a esas rutas. O sea, el Estado no puede hacerse de esas rutas porque ellos dicen, bueno, las dejamos ahí pendientes. O sea, no se pueden volver a vender esas rutas que Latam tiene en su posesión. Me dice, yo temporariamente voy a dejar de volar, no sé hasta cuándo, pero las rutas déjamela, no me las saques.
Claro, y aparte esto de quieren todo, quieren llevarse el negocio al extranjero y, por ejemplo, no quieren volar a Calafate. Calafate era una ruta, a mi entender, rentable. En temporada, recién hablaba con una compañera mía que trabajó muchos años en Calafate, me decía, en temporada llegamos a tener 4 vuelos diarios, todos full.
Claro, sí.
Es un vuelo rentable, Calafate es un destino, quieren volar a Miami, sacando nuestros pasajeros, toda la facturación afuera, vía Chile.
Vía Chile.
Y encima, nos dejan a todos nosotros, sin trabajo y pagándonos el 50% y encima no quieren pagar las indemnizaciones que corresponden. Uh-huh. Es muy fuerte que hagan estas maniobras. Igual si uno empieza a ver un poquito cómo ellos actúan en Latinoamérica, y siempre han actuado así.
Sí, sí,
lo que
sí,
pasa
sí.
Que en Argentina siempre se respetaron, pero los últimos 4 años, la verdad que fue a nosotros lo peor que nos pasó, a mi modesto entender, fue cuando el CEO de LATAM, que era el señor Lopetegui, pasó a ser parte del gobierno de Macri. Uh-huh. Ahí fue que bajamos de 3.000 a 2.200, la extranjerización de las rutas, hicieron lo que quisieron, en perjuicio de Argentina. Y hoy nos agarra la pandemia, entonces es como uno puede tener una mirada y decir, bueno, aprovechan, era lo que deseaban, tener todo el negocio afuera y no tener que tener una base en Argentina.
Claro, sí, sí. Claro. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Realmente creen que el motivo es la pandemia?
No, no. Yo, sinceramente, creo que... pero esto es una opinión personal. Creo que les vino bárbaro la pandemia, que esto era un plan.
Claro.
De cerrar Argentina, ver la manera de cómo cerrar Argentina y llevarse todo por afuera. Si el gobierno se los permitía. Y el gobierno anterior les permitió muchísimo. Uh-huh. Y esto, obviamente, con este gobierno, por todas las decisiones que han tomado hasta el momento, obviamente que les iba a ser difícil. Vino la pandemia y ya cerraron. Aparte, hoy escuchaba también las declaraciones del CEO de LATAM, de Rosario, y la verdad, una compañera mía me las envió porque que recordáramos cuáles eran las declaraciones de ella, echándonos la responsabilidad a nosotros, como si nosotros tuviéramos la responsabilidad sobre todo lo que está sucediendo. La verdad que el discurso, si uno lo escucha, que la verdad que varios medios lo transmitieron, uh-huh. Wow, ser un CEO de una empresa tan grande, hablarle a 1.700 familias de esa manera, realmente... Mira, no corresponde.
Lo vamos a buscar ahora para ver, la verdad no lo habíamos leído.
Sí, aparte no. se dirigía a nosotros como no jodamos. Uh-huh. Yo nunca me hubiese atrevido a hablarle a ni siquiera un compañero mío. O sea, la verdad, como sinceramente, un destrato al personal. Pero uh-huh. Está claro cuando fueron los vuelos de repatriación y pobres mis compañeros, al mes se enteraron que no se los iban a pagar. Porque se exponen, o sea, a nadie pensó que encima no les iban a pagar las horas de vuelo, esos vuelos que eran ida y vuelta, los tiempos máximos de vuelo, o sea, respetando los descansos, todo, pero eran vuelos de ida y vuelta a Colombia, que son muchísimas horas, más el estrés, pues yo hice un vuelo, no de repatriación, pero sí cuando empezaba la pandemia. El estrés que genera un vuelo, cuando hay que ponerse barbijos, guantes, o sea, no es una situación normal. Entonces el estrés de contener a la gente, pero no tener contacto físico, es muy difícil, los aviones son grandes. Entonces, pobres, todos mis compañeros que hicieron esos vuelos, y claro, también... uno de los vuelos también fue vacío para traer a 7 pasajeros de Miami y la bodega llena de salmón. Entonces, ahí hay algo que tampoco cerraba.
Es terrible, claro, sí. Qué fenómeno.
María, se quisieron llevar aviones y se impidió eso, ¿no? Por parte del gobierno, digamos, si no leí mal, hasta hace poco habían pretendido llevarse aviones a Chile y la justicia o el gobierno argentino lo impidió, el Ministerio de Transporte.
Sí, lo que sucedió fue que mis compañeros, los técnicos aeronáuticos, ya estábamos cobrando la mitad del sueldo, decían públicamente que cerraban. Nos enteramos que 8 pilotos hicieron un curso en Chile, ya cuando habían dicho que no operaban más. Cosa rara, ¿para qué quieren que hagan un curso en Chile para poder volar, para no perder las habilitaciones? Un día van al hangar en Aeroparque y se encuentran de que no pueden entrar. Uh-huh. Que había una tercerizada llamada New Air que los iba a reemplazar y que tenían la orden de que ellos no podían entrar. Entonces, ¿qué hicieron? el turno de técnicos que estaba en el hangar no salió. Entonces se quedaron adentro del hangar cuidando el hangar y los aviones para ver qué es lo que queda, lo que qué pasó, claro. Que tanta desesperación por reemplazarlos, si no estaban despedidos, si formalmente no se decía que cerraba la empresa. Y ellos estuvieron, si mal no recuerdo, creo que 14 días resistiendo, se hicieron denuncias ante la justicia, y la que dio lugar fue la justicia, porque uh-huh. se pidió un amparo para que se investigue por qué esta desesperación por llevarse los aviones. Claro. Entonces la jueza no es que dice, está investigando, entonces para que no... dio lugar a una medida cautelar uh-huh. para que los aviones no se muevan. Y después de eso, cuando sucedió ese revés judicial, a los pocos días nos llamaron otra vez nuestros compañeros, los técnicos aeronáuticos, porque el hangar está lleno de elementos que obviamente su valor es importante uh-huh. en el hangar. Y también 4 personas que se habían ido con retiro voluntario llegaron al hangar y querían retirar en un camión todos los elementos del hangar, que era muy valioso. Entonces, otra vez impidieron los compañeros de que se llevaran todo, claro. Porque claro, ante esto que no cierran pero no cierran y no pagan, no quieren pagar lo que corresponde a una indemnización en Argentina, más el decreto presidencial, y se quieren llevar todo, uno va mirando, 1 + 1 = 2. Claro, entonces, sí. Es como, ¿por qué hacen una cosa así? Entonces es como, nos encontramos en este... como somos trabajadores, uh-huh. Estamos viendo todas estas escenas en plena pandemia, por eso mañana lamentablemente nos vamos a tener que presentar en el Ministerio de Transporte, obviamente con protocolos, nosotros estamos acostumbrados, entonces vamos todos con los barbijos, con distanciamiento, respetando, pero tenemos que pedirle por favor al ministro que nos reciba, porque es importante que nos escuchen, pero también que nos digan qué es lo que va a suceder con la empresa, cuál es nuestro futuro, porque en realidad alguien tiene que hacer los vuelos, o los hacen tripulaciones extranjeras, personal extranjero, o lo hacemos nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Pero ahí tiene que haber una definición, no podemos tener este nivel de incertidumbre, porque... yo siempre digo, si fuera un kiosco, una empresa familiar, en plena pandemia, está sucediendo, obviamente, económicamente, estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora, no es el caso de LATAM.
Claro, claro.
Sí. Es más, LATAM está bajo el Chapter 11 en Nueva York. Hay un juez del Distrito Sur de Nueva York, uh-huh. que nosotros él no tiene jurisdicción sobre Argentina. Pero, por ejemplo, uno de los directivos de LATAM, en declaraciones ante el juez, dijo que el juez le liberó el dinero para que paguen todo. Y se comprometió a que en todas las filiales no iba a tener ningún problema y que iban a pagar absolutamente todo.
Claro, sí.
Entonces, la verdad es que, como dicen en Chile, aparentemente, por los rumores que hay, es que los directivos de Chile dicen, bueno, si pasa, pasa, inténtalo.
Claro, claro, claro. Sí. Y si no, se le echa la culpa a la pandemia, ¿no?
Sí, y a nosotros, claro, que es una locura, a nosotros, que encima venimos hace años siendo los más baratos, porque en dólares, siempre nos acusan a los argentinos, no, porque son caros, porque los convenios, porque esto, porque el otro, pero encima no es verdad. Y bueno, acá estamos, esperando que el ministro nos dé,
bueno, ojalá.
Dé un lugar para una audiencia.
Ojalá tengan un poquito de claridad sobre esta situación, porque bueno, más allá obviamente de la pandemia, quedarse sin laburo, aparte ustedes son todos profesionales y demás, no la deben estar pasando para nada bien. María Belén, no. Quedamos atentos, si te parece, ante cualquier novedad y demás, repito, porque bueno, hay compañeros de ustedes también acá en Calafate, así que bueno, estaría bueno que después tal vez nos cuentes mañana u otro día, a ver cómo les fue, ¿sí?
Claro. Sí, muchísimas gracias por el espacio.
No, no, por favor, un gusto, que tengas buenas tardes. Un gusto. Hasta luego. María Belén de Matías, delegada gremial de la Asociación